al chile.
Mis amigos, soy Benjamín. Las mujeres estamos molestas.
Llevo 6 años y ingresé por secuestro.
Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo.
Mucha pesada y les duela. Bueno, ya saben.
Nosotros sí salimos por la necesidad, ¿no?
Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos 2 veces al día.
De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias. O te enchilan o te dejan picado. ¿Qué pasó? Sí, dije muy buenas noches, señor productor. Ah, sí, tiene la conciencia usted, señor productor, así tiene la conciencia usted, de verdad. Muy buenas noches, amigos, ¿cómo están? Oiga, bienvenidos a este su espacio, La Chile Cueva, con La Chile Noticias, porque pues hoy quiero que todo sea Chile. Ingreso. ¿Cómo están? Bienvenidos un lunes más. Hoy tenemos muchas cosas de las que hablar, es que hay mucha información. No te burles. Es que hay mucha información. Mucha información, mis amigos. Hay mucha información, pero fuera de broma, sí hay muchas cosas que decir y que analizar, particularmente a nuestro estilo. Así que tenemos que ir paso a pasito, pero yo solo quiero empezar diciéndoles qué fabulosos son los debates. Son fabulosos. Todos ganan. ¿Cómo le hacen? No tengo ni idea. Todos ganan los debates. Miren, vámonos a ir con el último debate, llamémosle sonadón, porque ya han debatido varios. Y el señor productor quería que terminara con esto, pero no puedo terminar con eso, tengo que empezar con esto, porque es importante, señor productor, sobre todo porque yo quiero preguntarle a la gente de Nuevo León. Quiero preguntarle a la gente de Nuevo León, para ellos, ¿quién ganó el debate? A mi parecer, y lo voy a decir con todo respeto, solo hubo un flamante ganador, nada más. Solamente hubo un ganador. No, yo voy a decir quién fue mi ganador. ¿Quieren saber quién fue mi ganador? Mi ganador, mis amigos, fue la cartulina de Samuel García. Ese es mi ganador. La neta, la cartulina se llevó las palmas de oro, porque obviamente se enderezó, bueno, la enderezaron. Para mí se fue el ganador, la cartulina de Samuel García, y párenle de contar. A mi parecer, ustedes me pueden corregir, por supuesto, pero a mí puede ser el gran ganador de la noche en el debate de Nuevo León para gobernadores, es la cartulina. Así es, la cartulina chueca. Y es que no hay candidato que lleve sus cartulinas al que no le pase, que las ponen de cabeza o sacan la que no era, y al final, miren, si yo estuviera ahí enfrente, aventaría todas las cartulinas sin eso más, para darle un momento más dramático a lo de por sí ya muy dramático. O sea, si usted, miren, yo vi un fragmentito, ya vi la parte final del debate. Sí me chuté algunos bytes ahí que sacaron algunos candidatos. Clara Luz de Morena, pues diciendo que ya era la mejor opción. Todos diciendo que son las mejores opciones y todos ganaron el debate. Esto es sorprendente. Es sorprendente ver cómo todos los debates, todos ganan. Por eso no sirven de mucho los debates. Porque todos ganan. Todos ganan. Así hayan perdido, todos ganan. Pero aquí lo importante es lo que diga la gente de Nuevo León. Yo ya les dije que a mi parecer ganó el debate, pero para mí es importante que ustedes me digan quién fue el gran ganador de la noche. Dice aquí Sandra que le hubiera servido mejor un pan de muerto que esa cartulina. Era mejor opción, o sea, miren, Samuel García tiene varias opciones. Se hubiera podido llevar un pizarrón, se llevó las cartulinas y aparte las cartulinas y la encuesta de Massive Coller. Compa, si vas a ir a decir que las encuestas te posicionan, jamás uses las de Massive Caller. No. Por eso, nunca uses las encuestas de la casa encuestadora a la que le pagan descaradamente para que los ponga arriba. Hubieran usado Mitofsky, ¿no? Que podemos no coincidir en algunas de sus métricas, pero yo le digo así. Ah, bueno, Mitofsky. O bueno, dice el productor Mitofsky. Que bien podemos no cuadrar con algunas de sus percepciones, pero es un poquitito más objetiva, así, un chirre es más objetiva que Massive Caller, la neta, o sea, siendo honestos. Yo, o sea, sí, mala idea, por eso le salió de cabeza. Y bueno, la otra opción era que llevara el pan de muerto. Ahí podía estar explicando, quitándole los huesitos al pan de muerto. Mira, si le quitamos este, nos salimos del pacto fiscal. Y luego decimos, ¿qué chingados hacemos con Nuevo León? Bueno, pues ¿qué chingados hacemos con Nuevo León? Porque esa es la pregunta del millón. Samuel García se quiere salir del pacto fiscal. Y yo pregunto, ¿cómo Chihuahua le va a hacer para cumplir, o sea, en caso que llegara a ser gobernador, cómo chinchintetas le va a hacer Samuel García para cumplir con las obligaciones de forma independiente, obligaciones fiscales a las que está obligado con sus, con los ciudadanos, no porque sea el que más, uno de los, porque es mentira que sea el estado que más contribuye al PIB, es uno de los que más, por supuesto, después de la Ciudad de México, y Jalisco ahí se anda disputando también un quién vive con Nuevo León. Pues como que decirle, si hace falta parte de la, como la mitad de la propuesta, nada más la mitad de la propuesta. Aquí veo a ver si hay otros comentarios, dice Neftalí, con su trompa parada, al modo ya me vi como el gran zar de Nuevo León. Chale. Y la candidata a Radio Soles Progresistas, de veras que es una cosa para vomitar, dice Francisca Alvarado. Nos manda saludos desde Mexicali, María Elena es del Distrito Federal. Dice Jerry, o sea que los debates son como el PRIAN, todos ganan, es correcto, todos ganan, siempre ganan, nunca pierden. Así la maravillosidad de la vida. Dice aquí Delfina, chale, es que pobre Samuel García, es todo un asno y nada más lo rebuzna porque Dios es grande. No sean crueles. Mariluz dice, pero se llama Clara Luz. Por cierto, o sea, dicen aquí, Delfina, ese Samuel García es tan burro que nada más me rebusa otra vez, me lo dicen. Pobre Samuel, pobres burros. Diga, ¿sí o no? Los hace reír. Yo creo que es lo más chistoso que nos ha pasado en mucho tiempo. En un último comentario sobre Nuevo León dice, los debates no sirven para nada. No hacen propuestas ni tienen que proponer, puro criticarse unos a otros. Miren, a esas alturas yo voy a hacer una propuesta. Escucha esto, soy productor. Que en vez de debates, oigan, sean lunes de luchas. Sería más honesto. Y haces, a ver, el que vaya dando knockouts se va quedando y así van metiendo a los otros luchadores. Y al final solamente uno tiene que salir ahí victorioso. Solamente así vamos a poder terminar con esa mala tradición de que en todos los debates todos ganan. Miren, si ni hacen propuestas, ¿para qué son los debates? No sirven para nada. No hacen propuestas, solamente dicen yo soy mejor, tú eres peor, y así se van todos. Entonces nos ahorramos el bla, 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 y mejor pues ya se van a atacar y va a ser eres tú el malo, no, tú eres más malo que yo, no, pero es que tu familia no, pero es que la tuya y tu mamá también, no, la tuya es más fea. Para evitarnos ese escenario, pues nos vamos directo a un lunes de luchas, ponemos semitas afuera, digo, si son de Puebla saben que es tradicional las semitas de la Arena Puebla. Entonces, yo como buena poblana hago referencia a eso. Ponemos las luchas, las chalupitas, los puestecitos, afuera hacemos el merchandising, que si los peluches de Morena, que si los chalecos de Morena, que si las gorritas de Movimiento Ciudadano, que si, ¿qué vende el PRI? Que si los millones que se robó el PRI en billetes de Monopoly allá afuera, que si los juguetitos, que si los juguetitos así de quitapón, de piececitas de los criminales, o más bien daños colaterales que provocó el PAN, pues ahí se los ponemos también para que jueguen Lego corre con ellos. Como ya es PRI, PAN, PRD, bueno, Nuevo León no, pero bueno, el PRD, ¿qué les parecen los juguetitos de todos peleándose con todos? Vaya, cosas así que se pueden vender afuera de un lunes de luchas cualquiera, y ya nada más vamos metiendo los candidatos y de ahí tiene que salir solamente un ganador. Suena mucho más lógico, a mi parecer, no sé. Piénsenlo. Pero bueno, en este tema, mis amigos, dice María Elena, Nuevo León es provincia, ¿a quién le interesa? Bueno, María Elena, a la gente que nos ve en Nuevo León, porque no solamente nos vende el Distrito Federal, y el Distrito Federal es la capital, y la capital a veces le importa a los de Nuevo León y a veces no. Es muy variable, fíjense, es muy variable. Pero bueno, vamos a más temas, mis amigos. Dice, ¿Nuevo León es provincia o es una alcaldía? Chale, es un estado. Y es, miren, que digan eso de Tlaxcala, se los paso. Pero de Nuevo León, sí está grande. Perdón, Tlaxcala, te quiero, querido Tlaxcala. Bueno, a ver, ya. Bien dice Francisca, es que no podía evitar que vendan afuera los tenis fosfo, fosfo. Obvio, la versión clonada. Eso es lo que, ese es el sello particular. Es el sello particular, la neta. Pero a ver, mis amigos, corrección, no es provincia. Mis amigos, no, no hay tonterías de lo que dijeron los de Nuevo León. Miren, me voy a evitar, les voy a evitar, me voy a evitar la pena de repasar el no fuiste tú, pobrecito de mí, perdí un hermano, pero es que yo, mi familia, todos somos un mismo huevo, porque son las mismas tragedias familiares de cada uno, pero se las achacan al de enfrente. Vamos a entrar a muchos más temas, así que vamos a darle manitas o deditos arriba, cual prefieran, ¿no? Yo veo que son manitas, entonces manitas arriba o pulgares arriba, la otra vez me corrigieron, entonces pulgares arriba y ayúdenos a compartir esa transmisión para llegar a cada vez más personas. Es muy importante para nosotros, ya somos 284,000 en nuestro canal de YouTube y eso es algo que les agradecemos plenamente a ustedes, porque con ustedes todo y sin ustedes absolutamente nada. Es por eso, mis amigos, que también les pedimos que nos sigan en damexico.news, nuestro portal, y que estén pendientes de las publicaciones que hacemos en Twitter, en @memeyamelca o en @damexiconews1. Gracias también a todos los que nos apoyan económicamente, que nos mandan los apreciadísimos y agradecidísimos superchats. Esta forma que tienen de apoyarnos económicamente es un donativo. Aquí no les vamos a vender una revista como Nexos, aquí sí vamos a compartir información y vamos a estar creando dinámicas exclusivas para aquellos que nos estén haciendo los superchats, o más bien en Facebook se pueden suscribir hasta como colaboradores. En cada uno de los videos va saliendo esta parte de que pueden convertirse en colaboradores y eso lo vamos a hacer porque es un plus, pero esto es algo buenamente voluntario, no es obligatorio. La información la seguimos dando y la seguiremos dando completamente gratuita para todos los que nos vean y nos compartan, porque al final eso es, mis amigos, el compromiso que tenemos en este espacio. Y miren, ya que entramos de buenas, vamos a seguir de buenas para después enchilarlos, porque hay que enchilarlos, por supuesto. Alfredo Adame vuelve a hacer noticia. Y es que Alfredo Adame ya debería de cambiarle a su campaña, debería de ser una mentada, un voto. Así como se piratearon por ahí en Movimiento Ciudadano, una candidata de Movimiento Ciudadano en otro estado se pirateó la campaña de un comediante haciéndole parodia a Samuel García, ¿no? De Lord Marco Polo, que su campaña parodia es un pito, un voto. Pues esa misma campaña se la parodia, o sea, se la tomó muy en serio una candidata de Movimiento Ciudadano y dijo un pito, un voto. Así es la campaña, qué pena. Pero en ese sentido, en el tema de las campañas meramente catastróficas, Alfredo Adame es un gran ejemplo de lo que no debe de hacer absolutamente nadie en campaña. Y es que hoy volvió a soltar mentadas. Y fueron dos mentadas. Esta que les voy a enseñar es una mentada, pues ya se la tomaron muy de broma. Incluso esta mentada ya se la tomaron pues muy de ¡miéntame, mi madre! ¿Quién soy yo para decírselos? Mejor verlo ustedes.
¿Cómo están? ¡Hola! Mándame a chingar a mi madre, a mí también.
¡Ah, chingas a tu reputísima y reculera madre! ¡Saludos!
Ah, ok. Obvio, aquí no se va a disculpar, Alfredo Adame, ¿verdad? Aquí no va a haber disculpas porque se la pidieron. Entonces, ¿qué va a decir? Pues me la pidieron. Yo nada más les aviso, mis amigos, que Alfredo Adame pues sí está contendiendo por un distrito para ser diputado federal, distrito 14 en Tlalpan. Digo, yo le reconozco que vaya por las calles, ¿no? Intentando acercarse a la gente. Yo se lo reconozco de alguna manera, pero luego le dicen algo sobre su carrera política y como que se enfurece Alfredo Adame porque no tiene carrera política, o luego le dicen que es muy mal actor y bueno, para que quieren, la broma se convierte en una realidad. Amigos, si ustedes quieren ser candidatos, por favor, nunca hagan eso. Otra cosa importante que hay que mencionar es el tema de la prueba PISA. En la mañana, antes de la conferencia de prensa, distintas organizaciones, entre ellas, ya saben quién, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, dijo que se había suspendido la aplicación de la prueba para alumnos de secundaria. Dice, según este reportaje de Galia García, que publican en la página oficial de Mexicanos contra la Corrupción, que un funcionario de PISA en París confirmó que la participación de México en PISA estaba suspendida y que hasta donde tienen conocimiento no se estaban aplicando las pruebas de campo. Y creo que se sería lógico que no se estén aplicando las pruebas de campo, porque sí, todavía no regresan a clase plenamente los niños o los jóvenes de secundaria. ¿O estoy mal? No, para aplicar la prueba PISA, pues es necesario que estén en campo. No conozco si ya PISA está implementando un modo virtual de aplicación de esta prueba, pero la interpretación que deberíamos haber hecho desde un inicio, cuando escuchamos que no está aplicando la prueba de campo, quizás tenga que ser esa. Estamos en medio de una pandemia y los niños apenas están regresando a clases, se está vacunando al personal educativo y es algo meramente voluntario. La aplicación de esta prueba requiere, según la propia SEP, que estén en las aulas los niños. Es una aplicación supervisada que se realiza para medir el conocimiento de los jóvenes de secundaria. La prueba PISA consiste particularmente en este examen, en habilidades de lectura, matemáticas y ciencia, que ha promovido mucho la OCTE. La última evaluación se realizó en 2018 y la siguiente estaba programada para 2021, pero por la pandemia se pospuso hasta el 2022, según las oficinas centrales de los 87 países que aplican la prueba. México sería el único que ha suspendido su participación. Me empiezan a chocar los argumentos. La reportera dice que, según una fuente en Francia, dicen que pues estaba suspendido para México y que, según ellos tenían entendido, no estaban haciendo pruebas en campo. Pero la propia pieza dice que la prueba se mueve hasta el 2022 por pandemia. Entonces, ¿cómo entendemos esta parte? Las fuentes dicen que estaba suspendida, pero no se será que está suspendida en todos los países hasta el 2022. Quizás son cuestiones de interpretación, pero vamos mejor a escuchar lo que dijo la titular de la SEP, Delfina Gómez, quien dijo, no es que estemos fuera, pero es que necesitamos ver cómo la vamos a aplicar, porque necesitamos que los niños estén en las aulas.
En educación es que siga. O sea, para nosotros el estar en PISA es algo fundamental. La educación, al contrario, estamos muy firmes en que sí. ¿Qué sucedió efectivamente cuando pasa lo de la pandemia? Pues ahora sí que todo, no nada más México, sino todos los países tuvieron que detenerse tantito. Nos determinan que se esperen tantito, que no se haga en el tiempo que estaba acordado, sino un año después. Y ahorita lo que estamos haciendo primero, pues para que se haga esa prueba, pues tienen que estar los pequeñitos o los jóvenes ya en sus escuelas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Precisamente platicar. Yo ya ayer me comuniqué con la embajadora que está precisamente de México en la OCDE para que podamos tener una plática y establecer qué mecanismos podemos realizar. Pero no estamos en la mejor disposición, como decía el presidente en la mañana, todo lo que sea para mejorar educación, efectivamente lo vamos a hacer. Y la prueba PISA sí es una manera de mejorar nuestra. En esa prueba está diseñada para conocer no solamente conocimientos, sino habilidades de los pequeños. Y entonces a nosotros como maestros, cuando nos dan los resultados, sabemos en qué área y en qué habilidad estamos fortalecidos o en cuál estamos fallando.
¿Ven? Es una cosa como de interpretación. A mi lógica, ya la lógica creo que de muchos, pues era evidente que se iba a suspender la aplicación de una prueba. Cuando tienen este tipo de... Cuando el gobierno federal les rebate la información y vemos que esto está... Por supuesto que cuestionamos mucho el protocolo periodístico, porque a mi parecer, antes de publicar una nota, hay que tocar base con las instituciones y a ver qué es lo que ellos dicen. Y entonces publicas una nota completa. Pero acá se está olvidando tocar base. Tarda en tocar base con las instituciones porque se tardan en responderte, es la realidad. Y con esto volvemos a exhibir que aquí no se trata de vender notas por vender notas y a ver si con esas notas que se están vendiendo, pues se vende más o no sé. Esta es la parte lamentable, yo sí lo digo, es lamentable que cada vez más medios se dejen llevar por eso. Mexicanos contra la corrupción, la impunidad, no todo es malo. Lo malo son los que lo mantienen. Porque lo que ellos hacen es darle recursos a los periodistas para que ellos hagan investigaciones. Los dotan de recursos, los dotan de contactos, los dotan de todo para que puedan ir a tocar las puertas y es mucho más fácil que toquen las puertas de las fiscalías, del Consejo de la Judicatura y demás. Pero también ya se han encargado de darle cierta línea a los reporteros y hemos denunciado en más de una ocasión cómo incluso estos medios, pues, lamentablemente, están entrando en una dinámica bastante lamentable a la hora de hacer publicaciones. Y amigos, como lo hemos prometido, creo que es importante que le sigamos dando difusión a el tema de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. El Instituto Nacional Electoral, que aparentemente es el enemigo del pueblo en los últimos días, decidió que solamente le va a dar 15 días de difusión a algo tan histórico en este país como la propia consulta. ¿Por qué es histórico? Porque pese a que teníamos la posibilidad de hacerla legalmente, era complicado que se convocara a una, se hizo una regulación y se recibió la primera consulta popular, que será para ver si la gente quiere juicio hacia los actores políticos del pasado, ya no solamente hacia los expresidentes. Y algo tan histórico que el propio Instituto Nacional Electoral ha reconocido como histórico, porque es la primera vez que lo van a organizar en su vida electoral, pues solamente le van a dar 15 días de difusión. Y esto es importante porque nosotros sí estamos comprometidos con que el pueblo decida. Y por eso le agradezco muchísimo a Ari Baena y a Omar García que vuelvan a estar aquí con nosotros. Tengo entendido que estaban en tránsito, creo que mi querida toda está en tránsito, pero estuvieron también hoy en Atenco. Entonces, para mí es muy importante que hablemos de estos dos temas, pero empecemos con la difusión de la consulta. Así que, mi querido Omar y mi querida Ari, ¿cómo están? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bien, regresando a la ciudad de la gira.
Es lo que veo, mi querida Ari. ¿Cómo estás, Omar? No te escucho, mi querido Omar. Ahora sí, no sé si estás... No estás muteado, pero no sé si son tus audífonos. A ver. ¿No te escuchamos? A ver si ya te desconectas. ¿Ahora sí? No... No te escuchamos. Y si quieres, sales y vuelves a entrar. Mientras voy calentando motores con mi querida Ari.
Sí.
A ver, mi querida Ari, ¿cómo les fue en la gira? ¿Estuvieron por dónde y cómo lo recibió la gente?
Sí, pues este fin de semana nos acompañó la compañera Alina Duarte. Anduvimos en Veracruz, en el puerto y en Boca del Río, en esta parte del sur del estado. Y después nos movimos hacia Jalapa, también ahí andando cerca del municipio con otras compañeras y compañeros. Allá logramos reunirnos también con compañeras y compañeros de colectivas feministas estudiantiles y también con unos compañeros bien aguerridos de del movimiento medioambiental La Vida, que justo nos llevaron a un punto en Veracruz donde se pretende seguir la explotación de nuestros recursos naturales sin la aprobación y sin tener en cuenta pues la voluntad del pueblo, que es que no se meta ahí la minera canadiense. Entonces estuvimos por allá el fin de semana y hoy en la mañana estuvimos en Puebla, en la Sierra Norte de Puebla, y por la tarde acompañamos a las compañeras y compañeros en Atenco. Entonces estuvo un poquito movido el fin de semana.
Mi querida Ari, vi lo que decía mi querida Alina Duarte, la escuché en Sin Censura, y ella hablaba de que hubo un recibimiento importante en Veracruz, que la gente tenía ganas de ser escuchada. En esta gira que están haciendo para promocionar la consulta popular, ¿qué es lo más destacable que les dice la gente? La gente quiere participar, la gente sabía que se había aprobado esta consulta y que sería en agosto.
Pues mucha gente en realidad todavía no sabe que el proceso de la recolección de las firmas culminó en la aprobación a rango constitucional de la consulta popular, y por eso es tan importante, como lo comentabas, la difusión. Pero sí hay muchas otras compañeras y compañeros que le han dado seguimiento, y gracias al espacio que tú y otros compañeros en Sin Censura nos han dado, que ahorita y también en otros espacios quizá más locales, pues cómo se han ido enterando de esta campaña y también de la organización. Nosotros en Veracruz, emocionados porque fue el estado a nivel nacional que recolectó más firmas, 359,000 firmas las que entregaron en la madrugada del 14 de septiembre del 2020 en Tepeji. Entonces, justo con Alina, con Omar, hacíamos el balance con las y los compañeros allá en Veracruz de que esto no es algo espontáneo o que se diera de la nada, corresponde a un hartazgo de la población, también una organización que viene de muchos años. Ellos estuvieron bajo un gobierno estatal bastante punitivo, bastante violento, que les permitió, pues, durante estos últimos años o estos últimos tiempos, pues, irse organizando, ir fortaleciendo ya el poder popular en Veracruz. Por eso veíamos allá, es de los estados también que nos sorprendió mucho la incidencia de las compañeras y los compañeros muy jóvenes y que van de la mano y caminan de la mano de los compañeros de mucha experiencia de luchas anteriores, y ya que ellos hablan de que se está dando el relevo generacional quizá en Veracruz, y esperan que en todo el país haya condiciones para que esto exista, porque al final de cuentas, pues, los movimientos sociales se necesita que vaya acompañado del relevo de diferentes compañeras y compañeros.
Si al final vemos a los mismos de siempre, aferrándose a los mismos cargos de siempre o pasando de uno a otro. Vamos a ver si ya está, mi querido Omar, parece que ya se conectó, pero no, todavía ahí tenemos problemas con el internet de mi querido Omar, y vamos a, lo voy a sacar y que se vuelva a meter, a ver si resolvemos el problema de conexión con mi querido Omar. Pero aprovecho que te tengo acá, Ari, para seguir hablando de este tema, porque me mencionan que fueron a Atenco. México no ha acatado plenamente las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, prácticamente sentencias, por las graves violaciones a las garantías fundamentales por el caso Atenco, uno en donde, según Enrique Peña Nieto, ya había sido todo debidamente investigado y en su caso sancionado. En Atenco, ¿qué les dicen las personas? Yo veo que todavía hay este descontento y hay una presión importante para que se acaten estas recomendaciones. No son ánimos de mucha alegría, porque, bueno, hay una sentencia y aquí seguimos esperando que se acate.
Sí, pues logramos hoy conversar y dialogar con compañeras y compañeros de Atenco antes del evento que realizamos, muy simbólico en realidad, y posterior también logramos esa conversación, y pues la verdad el recibimiento fue muy bueno. Los compañeros nos recibieron con mucho cariño, con mucho afecto, porque saben que la lucha que ahorita estamos encabezando, tanto pues Omar y yo y las 2 millones de personas que firmamos por la consulta popular, pues justo apunta a poder la exigencia de la justicia social ante todo, y ellos también nos cuentan que por mucho tiempo muchas organizaciones y de parte de los movimientos sociales que se han solidarizado con ellos, que también ahora les corresponde solidarizarse con esta causa y que ellos apoyan plenamente la consulta popular, porque de esta forma pues es también como podemos ir nombrando todo el despojo, porque nos contaban que en aquellos años se detuvieron proyectos, pero aún hay tentativas a que se les quite sus tierras por otros proyectos como carreteras o inmobiliarias, y ellos siguen en la defensa de los territorios y siguen coordinados a nivel nacional con otras compañeras y compañeros. Entonces el recibimiento fue muy bueno, el diálogo también, y este acto que realizamos el día de hoy con las y los compañeros de diferentes partes del estado iba encaminado en poder realizar este ejercicio de memoria histórica que tanto mencionamos en otras ocasiones, tanto Omar y como yo, y poder ir a pues replicando el mensaje de que la consulta popular es el mecanismo que podemos utilizar todas las y los mexicanos para hacer valer nuestra voz y también para poner sobre la mesa las problemáticas que al pueblo mexicano pues nos aquejan.
Mi querida Ari, nunca te he preguntado esto, pero creo que es importante, lo voy a hacer de una vez. ¿Por qué te involucraste tú en la consulta popular? ¿Qué es ese mensaje que quieres dejarle a la gente con este activismo de hay que hacer una consulta popular, de salir, de recorrer México para darle promoción a esto? No es algo fácil, por supuesto que estás dando tiempo de tu vida para algo tan importante, pero particularmente, ¿por qué lo haces?
Sí, yo soy originaria de Arcelia, Guerrero, es un municipio de la región de Tierra Caliente de Guerrero, es una zona que por muchos años y precisamente durante el sexenio de Felipe Calderón con su estúpida guerra contra el narcotráfico, el territorio entró en disputa con pues diferentes grupos delictivos, que nos sumergió a todo el pueblo y a toda la región que colindamos con Michoacán y con el Estado de México a grandes índices de violencia, donde no teníamos ninguna garantía y seguimos sin tener ninguna garantía las y los originarios de esta región, porque pues hemos sido despojados de nuestros derechos, en el sentido de que no somos libres ni siquiera en nuestras tierras, que tantos años nos ha costado por generaciones ir cultivando y también haciendo nuestras. Entonces, mi motivación parte de, como joven, como mujer feminista también, y como una de las pocas personas de esta región que lograron salir a estudiar la universidad. Yo estudié la universidad en Toluca, también en una zona bastante conflictiva, y altos niveles de feminicidio, altos niveles de violencia hacia nosotras las mujeres, lo que me hace a mí pues alzar la voz y tratar de ir involucrando a más compañeras precisamente, pero también a compañeros, a la exigencia de justicia, porque merecemos una vida libre de violencia, merecemos también estar seguras y seguros en nuestros territorios, y lo he comentado en otros espacios, esto que te digo de la violencia que sufrimos en estas regiones, o en esta región precisamente donde yo soy originaria, la sufre todo México, el crimen organizado está en todo México, y necesitamos hacerle frente, y el hacerle frente es también nombrar la situación. Yo soy víctima del desplazamiento forzado interno en el país, existen muchos compañeros que ahora se encuentran en Estados Unidos por la misma situación, pero habemos muchos otros mexicanas y mexicanos que nos hemos desplazado de nuestros pueblos, de nuestras comunidades de origen a otros estados, tratando de acceder a la educación, a la salud, a un espacio donde tengamos las mínimas garantías de vida. Entonces, esta es mi exigencia, y también espero que mis demás compañeros y compañeros jóvenes no piensen que porque quizá vivimos en un espacio seguro o nos encontremos en un espacio pues cómodo, pensemos que lo es todo, porque habemos millones de personas allá afuera que tenemos.
Ahí se nos está cortando un poquito con Ari. Acuérdense que Ari va en tránsito, y ya nuestro querido Omar García pues ya nos dijo que no va a poder conectarse, definitivamente su internet es muy, muy malo. Ahorita vamos a esperar a que Ari tenga mejor señal, mejor internet. Pero esto es muy importante. Son las víctimas, son los que sufrieron estas decisiones de un expresidente, decisiones que fueron tomadas, yo no sé, de la cabeza o de la historia de qué película de terror. Porque en el caso, por ejemplo, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y vuelvo a rescatar lo que decía en la mañana, ellos se jactaron de presentar a los criminales, ¿no? De decir, es que aquí tenemos, en el caso de Calderón, 233 criminales, ¿no? Y los presentaban y decían que estos criminales eran los que estaban generando todo el caos y no sé qué. Cuando en realidad solamente pudieron conseguir sentencia para 13 de ellos. Imagínense qué cifra tan más deprimente y tan más que no habla más que de una derrota, que de presentar 233 solo lograste sentenciar a 13, y esos 13 lograste las sentencias por delitos menores, como portación de armas. No lograste sentencias porque fueran los criminales que presentaste, porque no se los podías comprobar, o porque se te caían los casos en la Procuraduría, o porque tenías corrupción con algún juez, o con algún Ministerio Público, o porque integraban mal las carpetas de corrupción. Pues sí, integraban mal las carpetas de investigación porque había billetes para que se integraran mal esas carpetas de investigación. No podemos hacer a un lado ese escenario. No hay justicia si no tienes quien procure la justicia. No es solamente decir, esto es una guerra y vamos a sacar los fusiles y vamos a echarnos a todos. No va por ahí. El tema tiene que ser, bueno, ya los detuvimos ahora, para decir que mi estrategia funcionó, es comprobarles los delitos, que se puedan defender y en dado caso que no logren declararse inocentes y que se les compruebe la culpabilidad, que terminen en prisión, pero con juicios justos, con procesos justos, con detenciones respetuosas. Es a lo que se aspira, no con fabricación de culpables, no con presentaciones de verdad con bombo y platillo, ¿De qué sirvieron esas 233 presentaciones en tiempos de Felipe Calderón para sentenciar solamente a 13 y por portación de armas o por portación de drogas? A esas alturas, a muchos de los que habían detenido por portación de drogas, por marihuana, ya estarían libres por la próxima legalización de la marihuana. Ya no ni siquiera podrían estar en prisión. Nada más imagínense lo desgarrador que es esa cifra para alguien que hoy dice que la respuesta es la guerra contra el narcotráfico. Ya regresó.
Fueron decisiones difíciles.
Hasta eso fue copiado, que es lo peor de todo. Le agradezco mucho a Damián Solís que nos mande $20 de superchat. Y aquí nos dice, en Guanajuato hay mucha violencia contra las mujeres y los periodistas vendidos, nada más halagando a los gobernantes del PAN. Sigue habiendo chayote en los estados. Ya regresó mi querida Ari. Se nos cortó ahí el enlace, mi querida Ari, pero justamente nos estabas diciendo de esto que te movía, del que, y lo que decía hace un momento, seguían presentando los criminales y se seguían jactando eso, pero los estados, los municipios, seguían teniendo cifras de personas desaparecidas, desplazamientos en donde uno tenía que salirse de su estado porque era completamente inseguro, y eso es algo que los gobernantes del pasado pues, no tomaban.
Pues sí, eso es lo que todavía seguimos viendo en los diferentes estados. Por allá en Zacatecas estuvimos en un municipio cercano a Fresnillo que justamente los compañeros nos seguían comentando que esta situación de violencia la siguen viviendo y que por eso es necesario que fortalezcamos, te lo comentaba, el poder popular. Para mí lo materializa muy bien la consulta popular y por eso es la invitación a que todas y todos podamos sumarnos y podamos ser promoventes y ser parte de este momento histórico.
Pues también nosotros nos salimos hace un minuto, pero mi querida Ari, te agradezco enormemente esto que nos dejas. Ahora permíteme preguntarte, ¿qué sigue en esta gira? ¿Hacia dónde van para hablar sobre la consulta popular, para hablar sobre este juicio que queremos muchos mexicanos, ya no solamente para los expresidentes, sino para los actores políticos del pasado, secretarios de gobernación, secretarios de trabajo, secretarios de seguridad, el que caiga, que también tomaron mucha parte en lo que fue la destrucción de nuestro país?
Pues esperamos que esta semana poder acompañar a las compañeras y compañeros de Morelos y hacia el fin de semana encontrarnos en Nuevo León. Seguimos nosotras y nosotros desde el comité, la comisión promovente, tratando de invitar y acercarnos a más compañeras de los colectivos, de las organizaciones, que defienden la vida en todos los sentidos para que podamos sumar fuerzas y podamos juntas y juntos fortalecer este mecanismo que proviene desde la ciudadanía, que podamos irlo haciendo cada vez más nuestro y que no olvidemos, es la hora del pueblo y que salgamos a participar en este proceso y no solo dejemos ahí esta emoción en el primero de agosto, sino que el primero de agosto sea uno de los momentos en los que nos vamos a movilizar, pero más adelante continuaremos con la defensa, la organización y sobre todo con profundizar esta transformación que estamos viviendo. Ojalá que todos y todos los que nos están escuchando puedan sumarse a la difusión y a la promoción de la consulta popular. Y pues una disculpa por tantos pues fallas en el internet, venimos aquí bajo los puentes, entonces un abrazo y una disculpa.
No te preocupes, no. Mi querida Ari, creo que es muy importante lo que están haciendo y hay que seguir dando difusión, es algo con lo que nos hemos comprometido, entonces los espero aquí la próxima semana, nos ponemos de acuerdo el día, pero es importante seguir dando difusión. Yo te mando un abrazo muy, muy grande y espero que llegues muy bien a casa.
Muchísimas gracias. Abrazo de regreso.
Abrazo, mi querida Ari. Esto es importante. Darle difusión a la consulta popular, yo considero que es de las prioridades más grandes que tenemos, sobre todo cuando hablamos de buscar justicia. Es muy simple. Y ya que lo hablaba de Atenco, recordar es volver a vivir, fíjense. Y nada más para recordar el nivel de cinismo de ciertos personajes, porque claro, no todo es Felipe Calderón. Eso es lo que dijo Enrique Peña Nieto en aquellos ayeres, cuando dijo, es que eso es un caso ya debidamente sancionado. ya hubo las amonestaciones necesarias, investigado y sancionado. ¿Según quién? ¿Murillo Karam? Es que estaba muy cansado por hacer su trabajo. Escuchen nada más.
A este cuestionamiento sobre el tema de Atenco, hecho que ustedes conocieron y que sin duda dejó muy claro la firme determinación del gobierno de hacer respetar los derechos de la población del Estado de México, que cuando se vieron afectados por intereses particulares, tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz. Y que en el tema, lamentablemente, hubo incidentes que fueron debidamente sancionados, una acción determinada personalmente, que asumo personalmente, para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública, como además debo decirlo, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No, hombre, incidentes. Incidentes, dice o decía Enrique Peña Nieto. Incidentes son abuso de tortura sexual contra 11 mujeres. ¿Eso es un incidente? Chinga. Yo no sabía que esos eran incidentes. A mi parecer, digo, a mi percepción, eran claras violaciones a los derechos humanos y físicos de una persona. En este caso, de 11 mujeres.
Depende de quién sea el
procurador. Obvio, depende de quién sea el procurador, evidentemente. Y ahora, un tema importante, dice, fueron debidamente aprobados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Ven por qué hay que cambiarla? ¿Ven nada más por qué? ¿Ven? La Corte Interamericana sentenció estos actos. Y me van a disculpar, pero en este caso, hasta este momento, mientras no cambiemos a la justicia de este país, creo más en la Corte Interamericana. Perdón, yo no soy fan de decir eso. Yo creo que los mexicanos tenemos muchísima capacidad, pero cuando se trata de gobiernos y cuando se trata de gobiernos que avalaron ciertos actos por decir que eran necesarios, porque el fin justifica los medios, creo que estamos cayendo en una constante que es no el cambio y solamente vamos a reprimir porque vamos a reprimir. Y si hay violaciones, y si hay asesinatos, y si hay tragedias, pues no pasa nada, son incidentes menores, ¿no?, que fueron en pro de recobrar el orden en un municipio, porque había que recobrar el orden a toda costa. ¿Alguien me dice si se recobró el orden después de esto? Porque a mi parecer no pasó así. Y eso es lo que lamentablemente los gobernantes han justificado, sus famosas decisiones difíciles. Si bien es cierto que los presidentes y todos los gobernantes no están para tomar decisiones populares y tienen que bajarse los pantalones para tomar decisiones impopulares, tiene que ser por el bien de la mayoría. ¿Alguien me vuelve a repetir si después de la flamante hazaña de Enrique Peña Nieto en Atenco se solucionaron los problemas en Atenco? Creo que todos estamos en la misma sintonía. Y ya que entramos en materia de la misma sintonía, antes de ir con lo de Enrique Alfaro, porque es un tema del que tenemos que hablar, Enrique Alfaro es el título de esta noche, se pasa por el arco de triunfo al Instituto Electoral del Estado, que ya emitió un pronunciamiento, se pasa por el arco del triunfo a la veda electoral, a la hiel electoral y demás, pero no solamente él, sino que otros gobernadores, cabeza de vaca, bueno, pues ahorita no anda por acá, anda profugado. Voy a decir profugado, no existe esa palabra, hasta donde yo sé, profugado, pero es un mix entre prófugo y fugado. ¿Por qué? Porque todavía no tiene debidamente la calidad de prófugo, debido a que no hay una orden de aprehensión en su contra, entonces no podemos decir que está prófugo. Y fugado, pues sí está fugado, ¿verdad? Porque no está en México, entonces por eso fusiono las palabras y digo que está profugado. Entonces, mientras Cabeza de Vaca está profugado, lamentablemente no está haciendo campaña, lamentablemente para ellos, obviamente, porque eso sí, le pagaron o amenazaron a esas alturas, ya no sabemos, a la gente que trabaja en Tamaulipas para esta mega marcha, que imagínense qué triste es ser Cabeza de Vaca y quererle copiar al presidente López Obrador esos procesos de desafuero, ¿no? Y decirle a tus compas del PAN que retomen los discursos del presidente López Obrador en el proceso de desafuero para defenderte a ti cuando son acusaciones completamente distintas. Creo que hay un mundo, un universo entre las acusaciones contra el entonces jefe de gobierno y ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador cabeza de vaca. No me checa que lo sigan comparando. Pero independientemente de eso, también ponemos el dedo sobre la llaga porque hay otro gobernador como Diego Sinué que está haciendo campaña y no sé si los otros gobernadores están respetando la veda electoral, pero al menos Diego Sinué de la Alianza Federalista, Alfaro de la Alianza Federalista, no sé si Silvano Aureoles también de la Alianza Federalista, no me queda duda si solamente sale a golpear gente y se regresa a casa Michoacán, no sé, pero bueno, esa es otra pregunta que uno tiene. Y el gobernador profugado, cabeza de vaca, andaban haciendo campaña. Antes de ir con ese tema particularmente, mis amigos, ustedes me pidieron, me preguntaron mucho y lo estoy leyendo sobre el caso de Mari Vallarta. Vi en los comentarios el viernes que estábamos haciendo la transmisión en vivo que me habían dicho, oye, es que desalojaron a Mari. Se me hizo muy raro, Mari no me había dicho nada, terminó la transmisión y a los pocos minutos me habló Mari y me contó que la habían desalojado. En ese momento nosotros salimos al Zócalo, llegamos y vimos cómo estaban las cosas. Platicamos con Mari Vallarta y aquí tenemos lo que grabamos. Algunos ya lo vieron, si no, se los comparto para que sepan qué es lo que pasó. Es una situación que no ha terminado, es una situación que lamentablemente está ahí. No sabemos, Mari Vallarta, en qué condiciones va a terminar después de esto. Terminó en la intemperie. Y esto porque le retiran una casa de campaña, una casa grande que se les había prestado para evitar la lluvia. Pues a mí me van a disculpar, pero ayer llovió aquí en la capital. Y llovió fuerte. Y sí, sigue sin casa de campaña. Vamos a ver esta cápsula que preparamos con lo que ocurrió con la esposa de Israel Vallarta en el Zócalo.
¿Qué acaba de pasar hace unas horas? Cuéntame.
Pues pues ya lo que vieron aquí, mami, me dejaron en la intemperie. Aquí todo fue un plan con maña. Te cuento que el martes yo fui a ver a Israel a la visita y pues ya cuando regreso en la noche, ya regresé como a las 10 de la noche, me dicen todos mis compañeros que están en el plantón, que han estado viniendo a buscarme, me dijeron que de parte también de Leticia Ramírez y también de parte de acá del gobierno central, Adriana Contreras, de parte también del gobierno central, me dejaron dicho que cuando yo llegara les llamara, yo no les llamé, yo dije que para qué, que qué raro, ¿no? Porque es raro que estaba tanta insistencia. Pues ya cuando, ya después ellos llegaron solos, cuando estábamos platicando, llegaron solos y me dicen que tenían instrucciones de que ofrecernos una carpa, que para nuestra seguridad, porque venían unas fuertes lluvias, para resguardarnos las lluvias. Y yo le dije que no, que gracias. Y dijo que era por nuestra seguridad, que ellos tenían que ver por... Yo le dije, de aparte de acá, dijo que deberían de darle la seguridad de parte de aquí del gobierno federal. Pero no, acá lo está de acá, de parte del gobierno de acá, o central de Claudia. Y ya yo le dije que no, y me dijeron que unos catres, dije no, pero como la compañera está con su, se fracturó su pie, entonces pues yo ya sabiendo que me dicen compañeros que sí estaba anunciando una tormenta, entonces es como yo le digo, bueno, pues nada más la carpa, pero sin compromisos, yo no quiero compromisos ni condiciones, les dije, además es de nuestros impuestos. Y ya le dije, pero ¿cuánto tiempo me la van a dejar? Y dijo, no, el tiempo que dure tu plantón. Le dije, pues yo hasta que me entreguen a la libertad de Israel. Le dije, yo ya me quiero ir. Dijo, no te preocupes. Y también le pusieron otra carpa a los vecinos de aquí, de los asesinatos de los militares. y resulta que bueno, pues era hasta las 3 de la mañana terminaron de poner el plantón, entonces me dijeron que me iban a resguardar mis cosas, mi campamento, y resulta que no, que así estábamos bien. Pero pues seguimos recibiendo muchas familias de fabricación de culpables.
¿Qué pasó con el campamento que tenías tú antes?
El campamento supuestamente me lo iban a resguardar. Me lo iban a resguardar en la basura. En la basura terminó Meme. Y lo hicieron con toda intención, con todo el dolo. ¿Por qué? Porque esperaron el fin de semana que se fuera el presidente de gira.
Te lo tiran a la basura.
Me lo tiran a la basura.
Y entonces te ponen la carpa nueva. Y en la carpa nueva, ¿quién está? ¿Quién entra en la carpa? ¿Quién entró en esa carpa nueva? ¿Quién estaba contigo?
Estaba mi hermana, es compañeros que también están de lucha, la mamá de Pablo Solórzano, su hermana, del caso Pablo Solórzano, que ya ustedes ya lo han entrevistado. Y otra, la víctima, que es ella, también Vicky, somos 6. Entonces, y pues en la carpa, pues todos los días te están llegando ahí, le han llamado la carpa de la esperanza, Meme, de mi carpa antes, la que se llevaron a la basura, era la carpa de la esperanza. Y entonces, yo pienso que, yo estoy segura que esto fue plan con maña. ¿Por qué esperaron el viernes? ¿Y por qué tiraron mi carpa a la basura? Y después vienen con que, por instrucciones del director, del subdirector, vienen a retirar las carpas.
¿Te dijeron subdirector de qué?
El director no me quiso decir quién, nada más que de aquí, que ella recibía órdenes, me dijo esta Adriana Contreras, que ella recibía órdenes. Y ya y no nos dijo quién, ¿verdad? Y yo le dije, a mí no me interesa la carpa, ¿sí? Pero ¿para qué vienen a ofrecer, a rogar? Y ahora resulta que la quieren retirar, que porque es de una empresa y la empresa ya la está pidiendo. Aparte que la renta sale muy cara. Entonces yo no sé por qué vinieron a insistirme, Meme, a que yo aceptara ese apoyo, que supuestamente por instrucciones, ¿sí?
¿Te ofrecieron una campa distinta?
Ah, y después me dijeron, como yo les dije que si me la retiraban y me van a dejar así en la intemperie, ¿y por qué en la noche, Meme? ¿Por qué esperar una noche? ¿Sí? Entonces le dije, si me la retiran, diles al director, Adriana, que desde una acción, de esta mala acción, hay una reacción. Le dije, ustedes no saben cómo estoy aquí. Y luego, no crean que estamos de capricho, no creas que estamos. También tengo familia, le dije, también tengo mis cosas. Entonces le digo, me dijo, déjame ver qué puedo hacer, Mari. Yo te conozco, yo sé, te he visto la lucha, que no sé qué. Me dijo, no es conmigo, pero yo recibo órdenes. Y yo le dije, pero dime quién, no me dijo quién. Y ya después se hacen a un lado con el grupito con los que venían y me dice, y ya después habla por teléfono con alguien y se acerca y me dice que mientras me van a poner una otra carpa. Y ya me dicen que no sé cuántos por cuántos. Y ya viste las imágenes, Meme. Y empezaron a armarla y era, yo estuve de acuerdo, dialogué con ella y estuve de acuerdo. Y cuando voy viendo el cuadrito, o sea, nada más para estar yo con las mismas, es que es nada más para ti. O sea, cuando saben que tengo gente, entonces yo me molesta, o sea, es una mentada de madre para mi Meme y mis compañeros, y dije, o me meto yo sola o meto mis cobijas. Entonces me molesté y les dije que las quitaran. Dijeron que como quieran la iban a dejar armada, si yo la ocupaba o no, ya era cosa mía.
¿Y por qué no está puesta?
Porque yo la agarré y le dije que la quitaran, porque era una humillación, y la agarré y la arrastré, se las arrastré hasta allá a la carretera, y le dije que aquí no la iban a poner porque era una mentada. Le dije, lo están haciendo con toda la intención de que están viendo que está llegando gente conmigo, y obviamente que eso es lo que les preocupa. Entonces, ahí está, ahí, y ya les valió y se dieron la vuelta todos, ahí me dejaron toda la intemperie.
De las personas que están contigo, ¿qué te han dicho? ¿Se molestaron porque estás recibiendo personas?
Sí, o sea, acá salió una persona, una mujer, no sé quién será, salió a decir que, al decirles a ellos que estaba mal, que porque ya está, yo estaba recibe personas, y que ya estaba, en vez de campamento, yo tenía, que saben que soy activista, y que en vez de campamento lo estaba usando como oficina. Entonces, que si yo quería hacer esa labor de que buscara otro lugar que no era este lugar. O sea, cuando al grupo de Frena tenían ahí su campamento haciendo lo que se les pegaba la gana. Aquí aquí están llegando víctimas, meme. Ustedes han sido testigos que han sido, que son víctimas, familiares que ven esta lucha que estamos llevando de hace 65 días y que ven esta esperanza, ven una esperanza ahí en esa carpa, ven una esperanza. Entonces yo, ¿por qué les voy a cerrar la puerta si yo me dedico a eso de años? No es solamente por el caso de Israel, Y perdón, lloro de impotencia, lloro de rabia, lloro de mucho, porque no se vale. Esta es una humillación, meme. Esta es una humillación grande. Lo hacen con la intención de que yo me retire. No me voy a retirar, meme. Mi plantón lo voy a recuperar. Ese plantón hecho con pedazos de solidaridad lo voy a recuperar, meme. Y más grande. Me lo prometo y se los prometo. Porque muchas familias están padeciendo lo que estamos padeciendo muchos, meme. Y no se vale. Ustedes son testigos. He llevado esta lucha y, como le dije a Adriana, he estado con ustedes dialogando y he estado apoyando. Yo quiero que esto cambie, yo quiero que esto mejore, yo quiero que eso se transforme, pero con gente así nefasta, no. Con gente nefasta, no, meme. Y nada más, o sea, es una humillación que vengan a quererte a dar a tole con el dedo para que, como que, ay, es que hay instrucciones, acepta la carpa. Me rogaron. Ahora le digo a Adriana, si ustedes me hubieran dicho, es prestada por estamos pagando una renta. Yo no se las agarro, meme. Les dije yo, se las agarro sin condiciones, porque voy a seguir luchando, ¿sí? Yo voy a seguir, si me siguen ignorando, yo voy a seguir haciendo mis protestas. Yo voy a seguir tomando calles pacíficamente, porque solamente así es como nos hacen caso.
¿Tú ahorita en dónde te vas a quedar, Mari?
Ahí en la intemperie. Sí, ahí en la intemperie, porque esperaron que fueras este fin de semana, sabiendo que el presidente se fue de gira. Y yo quiero que el presidente se entere, meme. Yo quiero que el presidente se entere de toda esta porquería, que todas las ahí están incrustados en aquí alrededor de él, un nido de cuervos.
Y las personas que están contigo, ¿quiénes, los que se quedan, las víctimas que se quedan también van a estar ahí?
Sí, no me dejan. Yo les digo que se vayan a resguardar, pero no me quieren dejar sola. Ahí vamos a estar, meme. Ahí vamos a estar porque no nos vamos a rendir, meme. O sea, son 65 días. Ya les está molestando que cada día son más gente. Cada día son más gentes que se vienen aquí a buscarme, a traer sus documentos, porque le ven que llegan con documentos, con pruebas. Ellos están viendo, me están vigilando.
Mari, ¿y las otras carpas? ¿Qué pasó con ellas? ¿También a los otros manifestantes?
Ahí están, tomen ahí video, ahí están. Ahí está la otra.
¿Intentaron quitarlas?
No, ahí están, ven, vayan a corroborar. O sea, es contra mí. O sea, esto es una violación contra mí. Por la lucha que estoy llevando.
Eso es lo que pasó, lo que platicamos con Mari Vallarta el viernes, cuando ocurre todo esto. Y quiero hacer algunas aclaraciones porque vi, de hecho, sus comentarios. La primera aclaración que hago es que, efectivamente, a Mari le ofrecieron otra carpa. El problema de esa otra carpa es que es chica, es una carpa chica. Y el caso de Mari Vallarta, esa carpa particularmente en donde está ella, se convirtió, ya dice, le han llamado la carpa de la esperanza. Con ella ya se manifiestan 6 personas. Son 2 que van a apoyarla a ella, familiares de Mari Vallarta, y van otras personas a manifestarse también ahí. Ya no solamente es la carpa de Israel Vallarta, sino que en vez de que cada manifestante pusiera su propia carpa, todos se juntaron en una. La carpa que tenía Mari Vallarta, con la que ella llegó y con la que se instaló, se la quita el gobierno capitalino porque venían lluvias muy fuertes y le ponen la carpa grande, una carpa muy grande que la cubría a ella y que cubría a las personas que estaban con ella, sus cobijas, su alimento, las cajas que tenían ahí, las hileritas y todo eso. Y ahí, y su mesa, perfecto. Pasan las lluvias, 24 horas después de que pasan las lluvias, le dicen que se la tienen que quitar, porque la estaban rentando y el proveedor la estaba pidiendo. A Mari nunca le dijeron que era rentada, y Mari me lo dijo a mí, si a mí me hubieran dicho que la carpa era rentada y que no era de ellos, yo no la acepto, en ningún momento la acepto. Le dan esta carpa y después, bueno, se la quitan, con la promesa de darle una, pero más chica. y se la enseñan y era pues como solamente para ella. Entraba ella, sus cosas y listo. Y las otras personas que estaban con ella no cabían. Por eso Mari no la acepta y pide que le regresen su carpa, pero no se la regresan, ni siquiera se la dieron. Lo curioso es que pese a que eso ocurre en la noche, pues las otras dos carpas, porque hay otras dos manifestaciones, no fueron tocadas. Intentaron acercarse a una de ellas, pero lo que nos dicen las personas que estaban en ese momento es que hay un señor recién operado que se aferró a uno de los tubos y que la policía capitalina pues desistió y se fue. Y es momento en que no les han retirado a ellos las carpas, mientras que a Mari Vallarta sí se la retiraron. La molestia que hay aparentemente es que dicen que Mari no es nadie para recibir a la gente ahí, que no es una oficina y que para eso no es el plantón. Y aquí es en donde entran mis preocupaciones. Si bien es cierto y Mari reconoce que no aceptó la carpa pequeña que le dieron, ella pidió la que se supone que la habían resguardado y esa que la habían resguardado también en la basura. ¿Por qué tiraron a la basura una carpa? ¿Por qué prometieron una carpa que no se la iban a quitar hasta que saliera, hasta que terminara el plantón? Y 24 horas después de la lluvia se la retiran y le quieren dar una más pequeña e incluso la mencionan que no es una oficina, que no tiene por qué tener hoy una oficina. Durante 6 meses, los del Frena tuvieron la mitad de la plancha del Zócalo. Bueno, 3/4, la neta. Pero había casetas de campaña en la mitad de la plancha del Zócalo. E incluso sitiaron el lugar para que ninguna manifestación los tocara, para que nadie se les acercara, para que no hubiera una confrontación. Aquí hablamos de 3 manifestaciones que están en la zona, 3 carpas grandes, que albergan distintos casos. La de Mari Vallarta también es un caso de derechos humanos, pero no solamente es ella, son 6 casos los que han estado ahí adentro y que están exigiendo justicia. También nos dijo Mari que le ofrecieron, ¿no?, que se fuera como a un hotel. Y ahí es donde me entra la preocupación, porque a todas luces pareciera que la intención es que Mari ya no esté en el Zócalo, ¿no?, de retirarla del Zócalo capitalino. Quiero darles algunos adelantos sobre el caso Vallarta, porque también vi eso en las preguntas que decían, ¿y en dónde estaba antes? Bueno, quiero decirles que Mari se casó con Israel Vallarta en el penal de Puente Grande. Y desde que se casaron, pues Mari ha estado exigiendo justicia. ¿Hay problemas familiares? Claro que fue problemas familiares. La familia de Israel Vallarta, Guadalupe Vallarta en particular, no reconoce el matrimonio de su hermano Israel. Su hermano Israel dejó que eso pasara y hace 1.5 o 2 años entró en disputa ya con Guadalupe Vallarta, con su hermana, y dijo que ella ya no era más quien lo representaba en voz y que sería Mari Vallarta. Ella entregó el acta de matrimonio a la Secretaría de Gobernación hace 1 año y es ahí cuando le reconocen que es la esposa y que es a ella la que se le informa. Ella tiene 2 llamadas a la semana con Israel Vallarta, de 10 minutos cada una, como parte de estas, ya no, visitas conyugales no le puede hacer porque estamos en pandemia, pero pues estas llamadas que le puede hacer a su marido. Y solamente es ella y el abogado Ricardo Sayavedra quienes pueden recibir notificaciones o hacer algún tipo de declaración en caso y en nombre de Israel Vallarta. En el caso particular, no hay 2 carpetas de investigación pendientes en contra de Israel, como habría anunciado la Secretaría de Gobernación en ese informe, que no reconoce a su esposa, sino que solamente es una causa, y es la de otra víctima, una Valeria, es una víctima que se agregó a esta lista, está Ezequiel, está el hijo de una de las víctimas, y está Cristina. Son 3 víctimas que lo habían señalado, y se suma Valeria, es la última que están investigando, pero pues Ezequiel no se ha presentado. Ezequiel no ha dado luces, solamente las ha dado Cristian, que era el pequeño que en ese entonces tenía 11 años, y que sus declaraciones han sido completamente distintas, ¿no? Ambos, más bien los 3 han tenido declaraciones muy distintas. Cristian, pues en ese entonces tenía 11 años, ahora ya de 20 y tantos, él ya está declarando, de 26 años ya, Cristian ya está declarando, pero bueno, son cuestiones que saltan a la luz, las irregularidades en el proceso, la mano de Isabel Miranda de Wallace, son cuestiones que ahí están y que ahí persisten. Y veo que mucha gente sigue diciendo es que es un secuestrador. Bueno, ¿por qué lo dice? No hay elementos probados, él no tiene una sentencia y no hay una sentencia en su contra porque no han terminado de declarar todas las personas. En su momento era Loret de Mola, ahora se solicitaba un careo en donde estuviera Loret de Mola, donde fuera a declarar de nueva cuenta y donde fuera Susana Pimentel y donde fuera otra vez todos los que estuvieron en el montaje, todos los que supieron lo del montaje, incluso hacen mención a Azteca, que Azteca tiene un video mucho más largo en donde muestran cómo es que se daba este montaje y que pues pareciera que Azteca está de alguna manera protegiendo los pasos a su rival, que es Televisa, en ese entonces, Loret de Mola. Eso se los pongo sobre la mesa porque también ya le explicaron a Israel Vallarta, por fin le explicaron el proyecto que va, en el que se daría su liberación. Estaríamos quizás a semanas, en dado caso que lo acepte, semanas de una liberación, o en su caso, si la Fiscalía General de la República acata la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, retirar los cargos en contra de Israel Vallarta. ¿Por qué? Porque los testigos pues han dado declaraciones completamente opuestas, declaraciones que no son consistentes, y hay mucha mano y expedientes muy negros que están dentro de este conflicto metido. Eso era lo que está pasando, por eso era importante que lo mencionáramos, porque yo sé que hay muchas dudas. Se nos ha pedido, Israel Vallarta nos pidió que convocáramos a una rueda de prensa, él ya buscó la forma de hacerlo desde el penal en el que está en el momento, de hacer esta rueda de prensa, pero bueno, a nosotros ya ni la secretaría nos contesta, ¿verdad? ¿Nos contestó la última vez? Como que estaba muy, como que era así como de, están medio locos, ¿no? No es fácil, es Almoloya, ¿no? No está, bueno, altiplano. Es un penal federal de máxima seguridad, en donde pues estaba medio complicado, dejen ustedes las ruedas de prensa, ingresar, nada más. Aquí en sus comentarios nos dicen, Ralph, nadie pregunta por los miembros de la supuesta banda del Zodíaco, ¿dónde están los cómplices si es que existen y por qué no los han arrestado para dar peso a la acusación? Muchos ya murieron. ¿Y saben qué es lo más triste? Que murieron confesando que era un montaje y que no existía, ni que los amenazaron. Uno murió en prisión, también de los arrestados en esto, asegurando que era inocente. Dicen, seguramente es inocente, aunque te casas con alguien que está en la cárcel, no entiendo, creo que ella estaría mejor haciendo su vida y que la familia se preocupe por sacarlo. En el amor nadie manda, ¿verdad? Pues ahí sí que dicen, ¿cómo les explico? Gracias a Mateo, dice Marta, buenas noches, Dios te bendiga, gracias, mi querida Marta Delia. De Arte dice, Loret huyó a Estados Unidos porque sabe que aquí la justicia lo buscará por esas cosas. Pues así como que digan que huyó, no, Loret está en México. Loret lo único que fue a hacer a Estados Unidos fue buscar socios para su proyecto de latinos, solamente abrir la marca, como apóyenme desde Estados Unidos y nada más. Prefería tributar en Estados Unidos que tributar en México. Solamente eso fue, porque trabaja aquí, graba aquí, hace todo aquí, pero quiere ir a tributar a Estados Unidos. Prefiere pagarle impuestos a Estados Unidos que a México, imagínense, el patriota. Dice Ubaldo, que buscan al juez del Güero Palma, este sábado lo libera. No, todavía estamos pendientes, Ubaldo, no confundan, todavía no hay una liberación del Güero Palma, tienen 48 horas para investigar si hay un pendiente de la justicia, México y Estados Unidos, nada más, como para que no vuelva a pasar lo de Caro Quintero, y si es así, pues liberarlo, aunque todos, la neta es que todos pensamos que lo van a liberar, porque ya fue absuelto por varios delitos, no lo pueden volver a juzgar por el mismo delito dos veces, y ahí a la fiscalía se le fueron muchos papeles y muchas carpetas de investigación en contra de Güero Palma, pero ya no lo pueden juzgar. Entonces, bueno, el señor ya en Estados Unidos purgó una condena, lo dejaron salir antes, no es un soplón, nunca dijo nada. Aquí en México, inmediatamente que lo liberan allá, lo detienen acá, porque era como de no lo podemos dejar ir libre, qué oso, y lo aprisionan acá, también ya está por terminar esta condena, ya hablan de su liberación, entonces a esperar qué dicen las autoridades. Y ya, para cerrar, mis amigos, tenemos el caso de Alfaro. Para eso primero quiero que veamos este video de el diputado Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, donde habla particularmente del tema. Pero, amigos, esto es grave. Después de mucho quejarnos sobre lo que está haciendo Alfaro con sus redes sociales, de promocionar obra pública y de promocionar actividades cuando estamos en pleno proceso electoral, y no debería de hacerlo, fue denunciado, sí, por Morena en el INE, pero eso tenía que ocurrir a nivel local. Pues bueno, la denuncia hizo eco a nivel local, y según lo que publica el Instituto Electoral del Estado de Jalisco, Alfaro tenía 24 horas para eliminar todas las publicaciones en donde hablara de obra pública en ciertos municipios. Y es la hora en la que Alfaro sigue publicando. Mejor vamos a empezar por ver y escuchar lo que dice Sergio Gutiérrez Luna para que nos terminemos yendo enchilados esta noche.
Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus y Enrique Alfaro están violando la Constitución. Pretenden inconstitucionalmente imponer para un tercer periodo como candidato a Guadalajara a Pablo Lemus, cuando ya fue en dos ocasiones anteriores presidente municipal de Zapopan. La Constitución señala claramente que esto está prohibido. Movimiento Ciudadano quiere hacer un fraude a nuestra Constitución, perpetuándose en el poder de manera ilegal en la zona conurbada. No lo vamos a permitir. Ahora le corresponde a la Sala Regional del Tribunal Electoral resolver conforme a la Constitución. Pablo Lemus no puede ser candidato, está impedido y toda su campaña es ilegal.
O sea, encima de que Pablo Lemus, vean este escenario tan trágico, así nada más como para sortearlo, de Movimiento Ciudadano en Jalisco, que involucra al gobernador y a sus candidatos. En la mañana hablamos con la periodista Gloria, que fue amenazada por la mamá de Pablo Lemus, y que Pablo Lemus dijo que tenía demencia senil, 80 años y demencia senil, pobre señora. Pero la señora es columnista del diario Informador y lleva 20 años escribiendo una columna semanal en ese diario. ¿Qué tan senil tiene que andar uno como para que te permitan escribir en un diario local? Que es importante, al menos localmente, el Informador, pues sí suena mucho. Y que aún así puedes escribir todas las semanas. Que en la escala de no senil, de la demencia senil, ¿en qué nivel todavía puedes escribir columnas semanales y escucharte y leerte 40? Pregunto. Pregunta sana de lunes. Digo, según yo, eso de la demencia senil te impide ya escribir coherentemente, y un medio local que se dice respetable, pues no publicaría lo que publica una señora con demencia senil. Es más, suponiendo que le esté haciendo un favor al gobernador por publicar, al alcalde que está queriendo reelegirse, por publicar una columna a su mamá, o más bien por dejarle escribir columnas a su mamá, ¿no sería perjudicial para Pablo Lemus que su mamá escribiera columnas teniendo demencia senil y que en algún momento pudiera decir algo que te perjudique y que digas, no, mejor mami, quédate en tu casa, ¿no? Mejor que estés atendida, vigilada? ¿No le suena eso más coherente? Pues a Pablo Lemus no. Y dice Pablo Lemus que su mamá tiene 80 años, demencia senil, y que perdónenla, y que ¿por qué se meten con las mamás? Con las mamás no. Pues qué cobarde salió, la neta, Pablo Lemus. Qué poco hombre. Y qué pena, y lo digo por la señora, qué pena tener un hijo así, que en vez de protegerte, porque eres su mamá y se supone que lo más sagrado que tenemos en la vida son nuestras madres, la echas enfrente para no perder la candidatura y la avientas así que de, pues, primero, ya viviste casi 80 años más, vas y la avienta y que se ahogue. Ingesú, al final, él se quiere reelegir por tercera vez, inconstitucionalmente. Pero bueno, es que es Movimiento Ciudadano, entonces cuando Movimiento Ciudadano viola las reglas no pasa nada, pero cuidado y lo haga alguien más porque ahí sí lo señalan con el dedo. Y en este caso Movimiento Ciudadano tuvo que haberse posicionado y tuvo que bajar a Pablo Lemus, pero no lo hacen. En el caso de la periodista amenazada, fue intimidada ya por gente de Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano. Ya no solo es la mamá, es Movimiento Ciudadano como cártel en Jalisco. Y me queda claro que todo tiene que ver porque el gobernador se rehúsa a bajar las publicaciones. Permítanme recordarles, sí, a esto voy. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco le ordenó a Enrique Alfaro bajar 20 videos propagandísticos de Twitter. Un total de 20 videos publicados por el gobernador de Jalisco debían de ser eliminados de sus redes sociales debido a que han sido catalogados como propaganda política a favor del partido Movimiento Ciudadano. La declaratoria fue dada a las 11:03 de ayer domingo mediante la 37ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por lo que a las 11:03 de hoy lunes tenía que haber bajado las publicaciones. Y Pelation todos ustedes, le voy a pintar dedo a todos ustedes porque no las voy a bajar. No se pronunció el gobernador y en vez de bajarlas está subiendo más. Ojo, en tiempo electoral todos los días son hábiles. Todos los días. En tiempo electoral, si emiten una sentencia en domingo, se tiene que cumplir el lunes. Si emiten una sentencia en sábado, se tiene que cumplir el lunes. Esto es literal. Y el gobernador, Pelation. Las 20 publicaciones que publica fueron desde el 15 de abril, donde habla de estas obras gubernamentales durante una gira de trabajo que realizó por distintos municipios en la región de Los Altos. La queja, ojo, fue interpuesta ante el Instituto Electoral y Participación Ciudadana por el representante de Movimiento Regeneración Nacional, quien pidió medidas cautelares al considerar que Enrique Alfaro incumple con la Constitución, lo cual prohíbe que los funcionarios promuevan acciones de gobierno en tiempos de campaña. Y la comisión visualizó los videos realizados por el gobernador en distintos sitios, como los de Valle de Guadalupe, San Juan de los Lagos y demás, y le pide que una vez analizado el contenido de las publicaciones, pues sí tiene que bajarlas, porque los mensajes que está dando el gobernador, pues se dirige a la ciudadanía para dar a conocer las obras en esos municipios. A efectos de evitar una eventual producción de daños irreparables en el proceso electoral en curso, pues se declara procedente. Y aquí vamos a hacer una pequeña revisión. Los medios de comunicación pues empezaron a ver que eran las 11 de la mañana, pues Alfaro no había quitado nada. Son ya las 10 y media, ya van a dar las 11, o sea, ya pasaron más de 24 horas de que se emite la resolución. Y vamos a ir aquí con Enrique Alfaro, vamos a bajarle. Y miren, el hombre sigue publicando. Lo que tiene que ver con salud lo descartamos de la lista porque sí lo pueden publicar. Pero aquí anda, ¿no? Cascaritas, lo de también protección civil, lo que tiene que ver con incendios, también por supuesto lo pueden seguir publicando, ahí sí no hay mayor tema. Pero miren acá. Tras poco año de aislamiento social para cuidarnos del COVID, la vida y los sonidos y la cultura regresan con todas las medidas de sanidad al corazón de Guadalajara. ¡Qué poético! No salió. Pero miren nada más qué chulo. En 2020 nos tocó conmemorar el Día del Trabajo en un escenario sin precedentes, en el que lo único que teníamos claro era que sin salud no hay nada y que las decisiones que tomaríamos para cuidar la vida de los y las jaliscienses tendrán impacto en la vida económica. Reunidos por la misma causa, firmamos el convenio de alianza sindical por Jalisco. Muy bien, Alfaro, muy bien. Pero le bajamos más, le vamos a bajar más aquí, miren todavía, Alfaro, ¿no? En estos premios, ¿no? De Recrea Stream. Y le bajamos más, y aquí un video sobre el Día de la Niñez, que publicó el 30 de abril, por supuesto, Alfaro. Pero como esos todavía no han sido denunciados, no entran en el costal, ¿verdad? No entran en el costal. Le vamos a bajar todavía más, Ya estamos en abril de nuevo, regresamos a abril. Y miren, aquí está Alfaro, 29 de abril, desde el Centro de Logística y Entrega de Paquetes Escolares. ¿Por qué no lo ha denunciado? Denúncienlo, Morena. Morena, tienen que denunciar al gobernador de Jalisco prácticamente diario porque hay una publicación nueva que hace este peloncito. Y si la bajamos más, miren aquí, seguimos bajándole, 28 de abril, y el gober, pues aquí sigue sus publicaciones, sigue su. Y le bajamos, y el gober, ahí veía ya unas plantitas, y todo el tema de salud, por supuesto, padrísimo, muy bien. Luego acá, ¿no? Firmando el tema de las energías limpias, luego lo del partido Atlas y Chivas, súper importante, por supuesto, en Jalisco. Luego acá vemos cómo ya nos estamos acercando a las fechas, a los videos de los que estamos hablando particularmente. Ya estamos en la parte 24 de abril. Plan estratégico regional Sierra Tapalpa. ¿Esta parte la quitó Alfaro? No, pues, denúncienlo. Miren, aquí está el 24 de abril supervisando la reconstrucción de la plaza principal. Insisto, amigos de Jalisco, denuncien al gobernador todos los días porque el hombre sigue subiendo publicaciones del 23 de abril. Mira nada más, aquí siguen todas las publicaciones, todos y cada uno de los videos siguen acá. Y ojo, hasta pareciera, yo desconozco si el instituto, más bien si Morena, ha hecho denuncias por las publicaciones que les estoy mencionando, porque son posteriores a las que analizó la comisión de quejas en ese momento. Son posteriores. Yo esperaría que ya hubieran denunciado esto para que en la próxima sesión de la Comisión de Quejas del Instituto Electoral del Estado de Jalisco también se busque sancionar al gobernador por estas mismas, pero no hemos visto que eso pase. Alfaro no ha dicho absolutamente nada sobre esta resolución, pero aquí, miren, seguimos buscando, estamos ya llegando al 15 de abril para ver si ya bajó los videos, Alfaro. Aquí están, 16 de abril, estamos ya prácticamente en la fecha que se mencionaba, 15 de abril, ya está, aquí están, siguen los videos. O sea, comprobamos una vez más que al gobernador de Jalisco le vale un soberano y reverendo pepino lo que opine el Instituto Electoral del Estado de Jalisco. El Instituto Nacional Electoral dice que pues ellos no pueden hacer nada porque son la entidad nacional y que esto le corresponde a la Comisión de Quejas. La Comisión de Quejas le dio al gobernador 24 horas para retirar estos videos que están viendo en pantalla, y aquí siguen los videos. Aquí están. No se han ido. Ya pasaron más de 24 horas y el gobernador de Jalisco le pintó dedo al Instituto Electoral. Con todo el respeto que se me merece, si el presidente López Obrador se hubiera atrevido a no eliminar el video de la mañanera que le pidió el Instituto Nacional Electoral, hoy estaríamos hablando de un desacato. Y pregunta millonaria, ¿a él también lo van a amenazar con un arresto de 36 horas? ¿O eso nada más aplica para el Poder Ejecutivo Federal? Porque yo no sé, a mi parecer, aplica exactamente lo mismo. A esas alturas ya deberían de arrestarlo por desacato, pero no veo que eso pase. En sus últimos comentarios, ya antes de irnos, nos dicen, se cayó el metro. Ok, ahorita vamos a retomar ese tema. Dice, les doy 100 años para que me quiten esos videos y ni un minuto menos, dice Sergio Gutiérrez. Nos dicen acá, pobre Jalisco, qué error cometieron al elegir a este cínico, corrupto, represor de Enrique Alfaro. Me preocupa mucho el destino de Jalisco y su gente. Dice Meme, pues ¿a qué crees que fue Murayama a Guadalajara? Aparte de ir a una conferencia en la UDG, pues sí, por supuesto que también fue a proteger a su compadre. A estas alturas ya podríamos pensarlo. Dicen aquí que lo arreste el INE de Lorenzo Córdoba, Enrique Alfaro Ramírez. Pues no lo puede arrestar el INE, que no es el INE, que tiene que ser el Instituto Electoral del Estado de Jalisco. Bueno, a ver si lo hacen. Dicen también acá, no hay árbitro electoral, el juicio político para Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Pero esto es más, es mucho más. Y aquí se lo estoy ejemplificando. No solamente estamos hablando del Instituto Nacional Electoral, hablamos también de los locales. Los locales emitieron, al menos en Jalisco, una resolución hace 24 horas y que no fue acatada por el gobernador. ¿De qué estamos hablando? Eso es lo que nos preguntamos. ¿De qué estamos hablando? Ahora, amigos, les voy a mostrar algunas imágenes que ya me hizo llegar el señor productor sobre el tema del metro. Efectivamente, se cayó el metro. Ahorita que me manda la información, señor productor, si le puedes dar enter. Al texto.
Está en el micro.
Pero me lo puedes pasar, porque no, acuérdate que... Gracias, señor productor. Miren, les voy a compartir la información que tenemos sobre el metro de la Ciudad de México. Esto ocurrió hace unos minutos, porque no hay mayor información al respecto. Está llegando en este momento la información. Ahí está el video. Amigos, se desprendió un tramo del Metro Olivos, línea 12, mientras un tren pasaba por el punto. Los cuerpos de emergencia ya están en el lugar. Esto es algo importante, hasta acá estamos escuchando las sirenas. Entonces, tenemos que ir a ver qué es lo que pasó. Dice, no se descarriló, se cayó la estructura, nos dice aquí Luis Túa.
Ese metro va elevado. Entonces, la ballena, cuando dice que pasó el metro con el peso, cayó. Entonces, cayó hacia el piso. Y hay 50 personas atrapadas, aparentemente.
Pues, amigos, esta es la información que tenemos. Aquí están las imágenes. hace unos minutos. Esto es una noticia en desarrollo. La línea 12. Sí, amigos, la línea 12. Eso seguro va a ser tema de la mañanera mañana, y sobre todo porque va a ir Marcelo Ebrard. Ah, no, no está. ¿O sí está, Marcelo?
Es mañana salud, ¿no?
Mañana, pero no sé si ya regresó de Rusia.
Ah, no, ya, ya.
Pero acuérdate que iba a ir a Rusia y que después iba a ir a distintos lugares. Las imágenes están bastante fuertes. Uf. Sí, miren, aquí están. Aquí tengo la fotografía, que a ver si la pudiera poner el señor productor, pero bueno, ya la pongo yo acá. Ahí está la fotografía de cómo cayó. Este tramo que se desprende de la línea 12. Una línea 12 que habría costado unos 12 mil millones. Se habló en su momento, 12 mil millones. Y sí, una línea 12 que, de la que fue responsable en su inmensa mayoría Marcelo Ebrard, cuando fue jefe de gobierno. Entonces, es algo que, insisto, muy probablemente mañana se va a tocar este tema en la mañanera. Vamos a ver qué es lo que está pasando, amigos, pero estén pendientes de esta información, porque es una noticia en desarrollo. Les mandamos un abrazo a todos ustedes. Sigan compartiendo la información. Gracias a los que nos han apoyado. Gracias a todos los que están pendientes de la información. Hubo este colapso de la estructura. Es el Metro Olivos. Se descarrila. O bueno, no se descarrila, se cae este vagón del metro. Sí se hablan de unas 50 personas atrapadas. Está bastante fuerte el accidente, esperemos que estén bien, pero vamos a ver qué es lo que pasa y les estaremos informando, así que pendientes de nuestras redes sociales, particularmente del Twitter, de nuestros Twitters, del Twitter de Meme Yamel y también el del Twitter de The Mexico News, para que estén pendientes de la información. Yo les mando un abrazo muy grande a todos ustedes, nos vemos mañana, mañana y mañanera. Entonces, amigos, pendientes de la información, descansen, adiós.